Turning today to the letter to the Hebrews, chapter 11, verse 33.
Voy ahora a la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 33. Hebreos 11, 33. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Y de hecho quisiera regresar al versículo 32 un momento. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Y los versículos que tenemos ante nosotros se tratan al respecto de la vida de la fe, al respecto de confiar en Cristo. Confiar en Cristo, desde luego, para la salvación, confiar en su sangre derramada, en la ofrenda que Él hizo de sí mismo, cuando el Padre derramó el castigo eterno de todos los pecados de los redimidos, sobre Él lo derramó, en la cruz del Calvario. Su muerte redentora, de modo que pudiésemos ser perdonados, confiando en eso y tan solo en eso, y en ninguna justicia propia para la salvación. Y después, una vez habiendo sido perdonados, una vez habiendo sido renovados y convertidos, entonces poder confiar en Él cada día, en toda circunstancia, para atraer todo ante Él en oración. La vida de la fe es esto, no permitiéndonos que seamos sobrecogidos, vencidos por los ataques de Satanás, por las tentaciones del mundo, por varias tribulaciones y problemas, sino más bien procesar todo, acercándonos y confiando en Cristo, deseando llevar su voluntad, vivir por Él y representarle de una forma de oración, la vida de la fe. Y esto es lo que los versículos que tenemos aquí nos dicen. Y ahora, versículo 23, ¿y qué más digo? Uno de los pasajes más notables en toda la Biblia. Casi es un pasaje rapsódico en el tono que tienen, en la rapidez que están presentándonos cosas ante nosotros para considerar. Y tenemos aquí los ejemplos del pueblo de Dios en la historia de la Biblia, en tiempos pasados. Versículo 32, veamos esto, una expresión muy interesante. ¿Y qué más digo? El autor inspirado momentáneamente parece estar perdido, no tiene el tiempo, por así decirlo, para continuar con este estudio de la historia bíblica. Él no es movido por el Espíritu para hacer esto, tan solo es movido por el Espíritu para darnos un pequeño resumen y que todo sea dejado a que nosotros investiguemos estos eventos. Entonces, ¿qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de todos los ejemplos y las pruebas de la fe en la narración bíblica, y algunos de los grandes héroes del pasado aquí se nombran. Gedeón, por ejemplo, en el libro de Jueces, no vamos a ir ahí, capítulo 6 al 8, ahí se menciona a Gedeón. Y les menciono que me decepciona escuchar algunas de las cosas que se dice al respecto de los grandes jueces, de los salvadores de las personas en el periodo de los jueces. Las personas leen, incluyendo aquellos que predican, y dicen: Gedeón le pedía a Dios una seña. Él no estaba contento con la seña que se le había dado. Él estaba pidiendo todavía otra seña. ¿Ustedes recuerdan cómo Gedeón pidió una seña de Dios? Que él pudiera poner una cosa allí en el suelo, y si a la mañana estaba húmeda esta cosa, y si todo alrededor estaba seco, entonces eso lo tomaría como una seña de Dios, de que él entendía al Señor de una forma correcta y que él estaba librando al pueblo de una opresión de los medianitas de 7 años. Y era una opresión terrible verdaderamente. Y después, no conforme con eso, una vez más pide otra seña y se puso la misma petición, que eso estuviera seco y la tierra alrededor estuviera seca. Y entonces se le acusa que Gedeón tenía poca fe, que Gedeón constantemente necesitaba ser confortado, por así decirlo. Pero él está aquí en el capítulo de los héroes de la fe. ¿Cómo puede ser que alguien le vea y piense que él tenía poca fe y tenía temor y temblaba y que no podía confiar en el Señor? No, no, no. Él quería tener certeza de que él tenía el entendimiento correcto. Claro, él quería afirmación y quería ayuda. No porque tuviera poca fe, este era un momento muy importante. Y lo tenemos hoy en día, algunas personas dicen hoy en día, creo que Dios me hará pastor. Y entonces busca ser preparado y entrenado para tener un servicio pastoral. Y las personas quieren estar seguros, quieren tener certeza de tal llamado. Y así fue con Gedeón, algo que parecía casi imposible. Que los midianitas, los de Midian, esta opresión pudiese ser quitada a través de tal pueblo tan débil como eran los israelitas, que se rebajaron a tal idolatría y a olvidar las promesas de Dios. ¿Cómo ese pueblo puede ser usado para poder derrocar tal fuerza tan grande? Entonces Gedeón busca confirmación y una vez que la recibe, obedece al pie de la letra, sumamente con suma precisión obedece a las instrucciones de Dios y su fe es probada y Dios le bendice. Y ustedes se acuerdan también cómo él levantó una armada y Dios rechazó a la mayoría de esta armada, probablemente reduciendo el número de los hombres defendiendo la nación a tan solo 300, porque eran los únicos que no eran idólatras probablemente, pero también había otra razón que se da aquí en la narración de Gedeón, de modo que las personas no tomasen el crédito ellos mismos y pudieran pensar que ellos habían ganado una gran victoria y habían lidiado con la opresión y habían librado al pueblo. Iba a ser muy evidente que iba a ser un gran acto de Dios, así que solo pocos fueron usados para hacer lo que parecía ser imposible. Y bueno, aquí lo tenemos en orden cronológico, yo no estoy sugiriendo esto. En el versículo 32, Gedeón se menciona antes, pero bueno, claro, por cronología él no viene antes, claro que no. El orden histórico no es importante en esta narrativa inspirada, porque lo importante es que estos hombres, ellos ejercitaron su fe en Dios y Dios entonces pudo usarles. Vean el segundo nombre, Barak. Eso está en Jueces 4 y 5. Y él obedeció. Muchas personas dicen que Barak era un cobarde, que le dijo a Dios, no puedo hacer esto a menos que Débora, la profetisa, a menos que ella esté conmigo, a menos que ella esté presente. Pero eso no era cobardía, era exactamente lo contrario. Él está aquí en el capítulo de los héroes de la fe, ejemplos de gran fe. Él no podría para nada haber sido un cobarde. Eso no es una exegesis correcta del pasaje. Todo el evento con Barak es que él quería que la profetisa fuese la figura principal, porque esa sería una obra de Dios. Sería Dios quien les libraría y les daría la victoria. Y así fue. Y tal vez esta fue la más grande opresión de todas. Parece no sonar así en la narrativa bíblica. Esta no es la opresión de una nación solamente en contra de Israel. Esta es una confederación de naciones, un grupo de naciones. Y cierto rey, bueno, se describe a este rey como la cabeza de una fuerza cananea. Esta es una fuerza que estaba surgiendo en ese lugar, con todos los cananeos que permanecían, y eran muchos, muchos, y querían derrocar a los israelitas. ¿Y cómo posiblemente podía ser derrocada esta fuerza? Pero fue así, a través de la fe. Y entonces uno de los héroes de la fe es Barak, y Sansón también. Ustedes saben al respecto de Sansón. ¿Sansón? ¿Quién era Sansón? Bueno, era un nazareo, tenía un voto nazareo, era un hombre dedicado a Dios, y una vez más las personas lo desacreditan. Dicen era un personaje lujurioso, impulsivo, un individuo así, y dicen sorprendente que Dios usara a tal hombre, pero esa es una interpretación pobre, porque él está aquí en el capítulo de los héroes de la fe en Hebreos. Él sí llegó en un punto de su vida donde pecó en contra de Dios y de una forma seria, y entonces por ese tiempo fue rechazado de su labor y castigado severamente a través de un cautiverio filisteo. Él perdió su vista también y fue torturado y fue degradado y sufrió severamente por su pecado, de modo que fuese esto visto por el pueblo de Israel, que Dios rechazaría a alguien que ya no guarda la fe y los estándares y una vida de fe. Pero hasta ese momento, este hombre, que nunca había visto una espada en su juventud, él tan solo podía manejar utensilios de granjero, era rústico, por así decirlo. Era muy fuerte, claro, evidentemente, pero no de sí mismo capaz de molestar a los filisteos y vencerles, como él muchas veces lo hizo. En sí mismo no podía, y aún así, él es ejemplo de un hombre que obedeció a Dios hasta el momento en que cayó. Y él sí hizo cosas de acuerdo a los mandamientos de Dios, y Dios le utilizó de una forma magnífica en la mayor parte de esos 20 años. Y después se menciona a David. Bueno, sabemos bastante al respecto del rey David y Samuel el profeta. Una vez más, el orden cronológico no es importante, no, eso no importa en estos versículos, en Hebreos 11. Pero bueno, leamos el versículo 32 y después iremos a la lista de las cosas que pudieron hacer. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David y Samuel y de los profetas que por fe, porque conquistaron reinos, porque ellos eran hombres de oración y estaban comprometidos al servicio de Dios y no se rebajaron a ninguna idolatría. A través de la fe en Dios conquistaron reinos. Queridos amigos, conquistaron reinos. Había armadas poderosas siempre en contra de Israel. Ustedes saben la lista: los de Eteos, los Jebuseos también, los de Jeguseo, los Moabitas, los Amonitas, los Amalaquitas. Y después también de estas tribus estaban los asirios y los egipcios y los árabes. Y algunas de esas armadas eran inmensas y podían derrotar imperios, y siempre el pueblo de Israel estaba siendo oprimido. Y aún así eran pueblos que subyugaron o conquistaron reinos. Esta es una narración sorprendente, y como por la fe. Y veamos la forma en la que esto se describe. El versículo 33, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Y esto lo podemos aplicar a nosotros. Nosotros confrontamos fuerzas poderosas también. Somos creyentes, cristianos, hemos venido a Cristo verdaderamente, le conocemos verdaderamente, entonces hay grandes fuerzas en contra de nosotros. Esta vida es una vida en la que podemos probar al Señor y podemos servirle. Esta es una vida de gran anticipación, porque vamos a encontrarle y vamos a estar con Él para toda la eternidad. Esta es una vida con un flujo constante de grandes evidencias en nuestra experiencia cristiana, experiencia de su poder y bondad y amor para con nosotros. Y también es una vida con grandes fuerzas en contra de nosotros. Ahí está Satanás y sus huestes malvadas, constantemente tentando, constantemente trayendo a nuestras mentes y disparando los dardos de fuego del maligno de duda y desesperación. La persona cristiana que piensa que no hay una batalla cae presa a todas estas cosas sin saberlo, y es derrotado y se convierte en inútil. Esto a través de las manos del enemigo de las almas. Las tentaciones de Satanás, aparte de eso, está el mundo. El mundo está en contra de nosotros. El mundo es hostil a nosotros. Constantemente está intentando derrotarnos y quitarnos de un standing, de estar firmes por el Señor. Y en particular en esta nación tenemos el ateísmo en este momento, la ignorancia y la indiferencia en contra de las cosas de Dios. Y muchos de ustedes están trabajando en un ambiente donde hay mucho que tienen que soportar, porque están rodeados de lenguaje sucio, comportamiento sucio, y tal vez les duele el corazón. Y viene esto como una marea constantemente todo el tiempo. Queridos amigos, los creyentes que capitulan, que tal vez verdaderamente o no han venido a Cristo, pero que ellos tienen capitulación, se rinden al mundo y a las fuentes de tentación del mundo. Ellos son una fuente de dificultad para los verdaderos creyentes, y muchas veces nos hacen que nos veamos tontos, porque ellos se rinden a todo tipo de mundanalidad, y lo cual el creyente verdadero no va a hacer, y entonces el creyente verdadero es visto como uno que es ridículo y uno que es extremista. Y después también está la oposición política, y vemos más y más de esto estos días. No tenemos persecución física en esta tierra, en esta nación, pero sí tenemos oposición política, y se están legalizando cosas que son pecaminosas, y hay presión que se trae sobre los creyentes para hacer o insistir que ellos abracen cosas que no pueden abrazar. Y está sucediendo que incluso aquellos en la profesión de enseñanza tal vez tienen que enseñar cosas que son inmorales y erróneas, que ellos no pueden enseñar. Y estamos viendo también en otros caminares de la vida creyentes que se toma acción en contra de ellos porque no pueden rendirse a lo que el mundo promueve. Y a veces pensamos que es deliberado. Bueno, tal vez no lo sea. A través de la mente de los políticos, tal vez sí, tal vez no, pero sí es antagonismo de parte de Satanás que orquesta todas estas cosas. Satanás diseña todo esto para herir al pueblo de Dios y herir a la iglesia de Dios. Bueno, estaba leyendo un libro, la autobiografía de un miembro del gabinete en 1960, en esa década, uno de las personas más inteligentes. No quiero sugerir que todos los políticos son inteligentes, no creo que sea el caso, pero bueno, este hombre era muy inteligente, era capaz, era muy listo, él era listo en muchas áreas de conocimiento, pero era un ateo. No les voy a decir quién era, ni tampoco les voy a decir de qué partido, no importa eso, pero él era un ateo, y él era uno de esos pequeños de grupos de los miembros del gabinete en los 60s, que estaba involucrado en promover una sociedad permisiva. Él creía esas cosas. Y lo que me sorprendió en este libro era su razonamiento. Nunca lo había visto antes. Llamó mi atención que él estaba como filosofando ciertas explicaciones, porque pensaba que esto tenía que ser promovido y que el homosexualismo tuviera que ser legalizado y todo eso, y desde luego el aborto y todo eso. Y su razonamiento se establece en ese libro. Y tengo que decir, queridos amigos, que es un razonamiento tan ligero. No es profundo razonamiento. Y sin embargo, él es un hombre cultivado y sofisticado y educado. Y cuando viene a las cosas morales, su razonamiento no tenía ninguna profundidad. Y verdaderamente estaba errado. No da ninguna consideración a las grandes cosas y a las consecuencias de estas cosas, de lo cual estaba él promoviendo. Lo único que era prominente en su razonamiento superficial es que él es un ateo, que él estaba en contra de las cosas de Dios. Él era un hombre jubileo. Él, las personas lo veían como de un corazón bueno. Y sin embargo, él tenía este desagrado profundo de las cosas que él consideraba que venían de la religión. Pero su razonamiento, aparte de su posición para con Dios, no existe un razonamiento superficial. ¿Y qué vemos aquí? Satanás está detrás de esto. Él sabe cuando él tiene un hombre en la política que puede ser muy listo, pero que es muy superficial en su moral, y es ateo, y no tiene ningún tiempo ni interés para las cosas de Dios. Y él puede obrar en esa persona, Satanás, y llevarle a cumplir sus sus fines demoníacos. Bueno, tal vez no tenemos que estar diciendo todas estas cosas, queridos amigos, pero estas cosas son las cosas que los hombres de Dios en tiempos pasados pudieron lograr. Versículo 33, que por fe conquistaron reinos, y nosotros hacemos eso. Tal vez parece ser que seamos una minoría en este país, pero se nos llama a conquistar reinos. No tomar el gobierno, no. No necesariamente ser la mayoría de las personas en una nación, en el reino. No significa esto, no. Eso está en las manos de Dios. Si Dios envía un avivamiento y humilla corazones y convierte un sinnúmero de personas, bueno, entonces eso nos parecerá una cosa muy hermosa de conquistar un reino. Y eso ha sucedido en tiempos pasados, pero cada vez que resistimos las tentaciones de Satanás, conquistamos su reino. Cada vez que Dios te utiliza en tu testificación y Él obra en el corazón de alguien y un alma viene a Jesucristo, entonces conquistamos un reino. Cada vez que tienes un testimonio eficiente en tu oficina, tan solo por tu comportamiento y por tu justicia y tu amabilidad, y porque no tienes un mal comportamiento ante el estrés y las dificultades, entonces conquistas un reino. Las personas alrededor de ti, aunque lo admitan o no, saben que tienes acceso a divinos recursos y que por la gracia de Dios no reaccionas como ellos lo hacen. Y tienen una admiración que no quieren admitir. Y entonces tienes un punto, por así decirlo, poderoso en contra del reino de Satanás. Entonces así se nos llama a conquistar reinos. Y podemos leer nuestros deberes aquí en estos pasajes, interpretarlos. Veamos el segundo punto de la lista. Versículo 33. Hicieron justicia aquellos que conquistaron por la fe reinos. Hicieron justicia. Un ejemplo, una testificación a través de tu vida, a través de tus palabras. Hiciste justicia a través de la salvación en otras vidas. Y veamos el siguiente término. Alcanzaron, obtuvieron promesas. Obtuvieron promesas. Algunas personas piensan que esto se refiere exclusivamente a Abraham y a hombres así, quienes se les dio primeramente ciertas promesas. Ellos obtuvieron ciertas promesas de Dios. Pero es más natural entenderlo en el sentido de que se obtuvieron las bendiciones que Dios prometió. Obtuvieron las promesas en ese sentido. Claro que sí. Hace algunas semanas estábamos hablando de Moisés y de su fe. ¿Y en qué se basaba su fe? Se basaba en una promesa que se hizo a Abraham, que el pueblo de Dios iría al cautiverio debido a su pecado, y después de aproximadamente 400 años ellos serían liberados y libertados. Y ahora, cuando habían pasado 390 años, Moisés se dio cuenta que la promesa muy pronto tenía que ser cumplida. Y basándose en esa promesa y en el llamamiento que Dios le dio, él se hizo disponible al Señor y estuvo listo para liberar al pueblo de Dios del cautiverio. Y tal vez ustedes digan, ¿y qué le llevó a pensar que un instrumento solo sería usado por Dios para poder guiar a los israelitas fuera del imperio más poderoso de aquel día? Su fe. A través de su fe obtuvo la promesa. Su fe estaba en la promesa de Dios que eso sucedería. Y el tiempo estaba a mano ya. Y esa era la base de la fe de Moisés. Él obtuvo promesas. Y a nosotros igualmente se nos llama a obtener promesas. A recordar las promesas de Dios. Se nos llama a recordar que Dios ha prometido que en todas circunstancias Él prometió sostenernos y ayudarnos y bendecirnos. Tenemos que ponernos y descansar en Él constantemente y vamos a obtener la bendición y vamos a probar estas promesas. Y también en el versículo 33 vemos, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon las bocas de leones. Ese es Sansón, desde luego. Y David también. Ambos lucharon con leones. Ambos. Las personas dicen, Sí, pero muchos creyentes fueron destruidos a manos de leones o a garras de leones cuando hubo una persecución terrible. En aquel estadio romano, en aquellos estadios romanos, muchos leones mataban a los cristianos. ¿Y cuál es la importancia de señalar que ellos eran ejemplos de personas? Y Daniel, cuando estaba en la caverna de los leones toda la noche, resistió leones y fue liberado de ellos. Bueno, lo que nos muestra es lo siguiente, que si Dios escoge, Él puede librarnos de lo que Él desee. Más creyentes en Dios en aquellos tiempos perecieron a manos de leones, de los que fueron librados. Sin embargo, Dios puede hacer cualquier cosa. Ese es el punto. Bueno, es fácil que nosotros veamos por qué Dios quería preservar a David y por qué el Señor preservó a Sansón y por qué Dios preservó a Daniel. Él tenía una labor para que ellos hicieran, así que era su propósito preservarles. Y lo que nos está enseñando esto es que estamos en las manos de Dios. Si Dios desea llevarnos a casa, eso es maravilloso. Si Dios tiene algo que hagamos nosotros aquí, y tal vez somos los más solitarios de todas las personas, Él nos va a librar incluso de la peor enfermedad y vamos a detener incluso las bocas de leones, por así decirlo. Estamos en sus manos completamente y oramos a Él. Y cuando oramos que nos sane, cuando le pedimos que nos ayude a recuperarnos, sí, Él está listo de que le venzamos en oración, por así decirlo, pero también tenemos que tener la voluntad de hacer lo que Él desee. Estamos en sus manos y nos rendimos ante Él en todas las cosas. Queridos amigos, Dios puede hacer lo que es imposible. Les voy a mencionar algo que nos preocupa en este momento. Dios ha puesto en nuestros corazones empezar una nueva escuela dominical. Una nueva escuela dominical. Todavía no sabemos dónde. Bueno, hay ciertos lugares. Sabemos que hay una gran necesidad en Bermondsey y en Blackfriars también. Y del otro lado de Vauxhall también, y en Stockwell. Y ya, hay varios lugares. Tal vez los líderes de la escuela dominical, tal vez quieren ir al norte de Peckham. Bueno, tenemos que determinar dónde. Una de las cosas que tal vez va a determinar dónde comencemos esta escuela dominical es que ya estamos llenos aquí. Y las otras sucursales también. Hay mucho por hacer. Una de las cosas que tal vez sean decisivas en esto es dónde hay lugar disponible. Y la primera búsqueda que hicimos no nos ha mostrado mucho. No nos ha mostrado nada para una escuela dominicana grande. Entonces, ¿qué hacemos? Pues esto es nuestro equivalente hoy en día a detener la boca de los leones. Esto es Londres, esto es el centro de Londres, donde hay precios carísimos y donde cada propiedad ya está tomada casi casi. Pero oramos. Vas a unirte a nosotros en oración de que Dios abra una oportunidad y nos muestre el camino para que una sucursal grande pueda comenzar en una de estas áreas tan necesitadas, que nos fortalezca, que nos dé el personal, que nos dé la capacidad de lidiar con cientos de niños y adolescentes. Y esto no podemos hacerlo sin oración. Ven a la reunión de oración, únete a nosotros en oración. Si tapamos bocas de leones, probamos la fidelidad del Señor y obtenemos las promesas. Él hace cosas grandiosas, pero no cuando el pueblo de Dios es apático. Yo no estoy sugiriendo que tú lo seas, pero este es uno de nuestras grandes necesidades, el que oremos por una oportunidad y por un lugar para esta escuela dominical. Y queridos amigos, apagaron también fuegos impetuosos, versículo 34. Ese fue Abednego y los demás en el tiempo de Daniel. Eso está en el capítulo 3 de Daniel. Ellos estaban listos a morir y no querían participar en la idolatría. Ese era el problema que ellos tenían. Ellos tenían que convertirse en idólatras o tenían que morir. Ellos no sabían que Dios les iba a librar a través del fuego. Ellos dijeron, Dios puede hacerlo. Pero el punto es que estaban listos a morir por él. Esa era la fe de Sadrach, Mesach y Abednego. Y Dios les mostró que si era su voluntad, cuando se tienen dificultades grandes, Él nos puede liberar. Han habido mártires también. Esa es la muerte más honorable de todas, pero Él puede librarte de todas las presiones. De modo que cuando vayas a tu lugar de empleo, no cometas idolatría, no engañes, no mientas, no hagas nada, ni digas nada que sea sucio. No serás hipócrita, no. Más bien permanecerás fiel al Señor. Y no vas a permitir mundanalidad en tu vida. Esas son las instrucciones que Dios nos da. No tenemos que tener idolatría en ninguna forma y en la forma moderna tampoco, claro. Vamos a estar firmes y Dios nos preservará. Incluso si tenemos desprecio. Versículo 34 otra vez. Apagaron fuegos impetuosos e evitaron filo de espada. Moisés escapó un asesinato. También David. En particular leemos como dos veces Saulo, no con una lanza, muy cerca, este hombre poderoso, intentó matar a David que no estaba armado y falló. Dios le preservó. Elías, él también estuvo a punto de morir asesinado en muchas ocasiones, claro, y fue librado por Dios. Ellos estaban listos a morir, estos hombres. Ellos nunca evadían su deber. Ellos sabían que si morían, irían con el Señor. Y Dios tenía el poder de preservarles y Él escogía hacerlo. Y no se rindieron ante ninguna hostilidad o tentación, nada de lo que les vino. Vean el siguiente término, el versículo 34. Esto es muy hermoso. Evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad. ¿A quién tiene en mente el autor inspirado? Ezequías, que estaba a punto de morir. Y leemos en especial en Isaías 38, o tal vez David en muchas ocasiones, que era afligido con cierta enfermedad que casi lo mató, y todo el mundo pensaba que moriría, y sin embargo Dios le libró. O tal vez personas que se les dio una fortaleza extraordinaria, como David y Jonatán, quienes a veces se les capacitó a hacer cosas poderosas en contra de los enemigos que les atacaban. Y Jonatán una vez fue capaz de derrotar una unidad militar completa, casi con una sola mano, por así decirlo. Entonces sacaron fuerzas de debilidad, y lo vemos en el avivamiento. En el año 1739, el otoño se acercó, y John y Charles Wesley, y George Whitefield también, en particular, empezaron a predicar. Eran anglicanos, y se les quitó del púlpito. Los bishops, los vicarios, les quitaron su licencia para predicar. Ya no se les admitía en las iglesias a donde iban. Y ustedes se acuerdan cómo fue con John Wesley, Juan Wesley, cuando fue sacado de cierta iglesia y se paró en una tumba afuera, y allí tantas personas se reunieron, vinieron de ninguna parte, aparecieron, y una compañía de un grande grupo de personas, más grande de lo que cabía en la iglesia, vinieron. Y ese fue virtualmente el primer sermón de ese avivamiento al aire libre. Y estos pastores o ministros que querían ser callados, más no se callaron, predicaron. Y aquí muy cerca se predicó en el Kennington Common a 40,000 personas, o muchas miles de personas. Y ese fue el comienzo de la influencia de Whitefield. El Espíritu de Dios obró en la debilidad. Ellos fueron hechos fuertes. Y es lo mismo con nosotros, queridos amigos. Algunas personas pueden decir, ¿cómo vas a ganar a los perdidos? Tienes que tener un grande grupo de personas. Tienes que traer una banda de música. Tienes que traer la música del mundo. Tienes que capitular con el mundo, rendirte al mundo, o las personas no van a venir. Y la Biblia nos dice que la palabra de Dios tiene que ser predicada y tenemos que orar. Y estas personas mundanas dicen, eso no sirve, no puedes hacerlo. Y la Biblia nos dice aquí que sacaremos fuerzas de la debilidad. Vamos a agarrar la palabra de Dios y seguirla. Cada avivamiento que alguna vez ha sucedido, cada avivamiento siempre ha sido a través de la simplicidad de predicar y la oración. Sacarán fuerzas de debilidad. Por ejemplo, con los jóvenes. ¿Enseñas en la escuela dominical? ¿Enseñas a los jóvenes en las reuniones de la noche entre semana? Bueno, eso tal vez es bastante cansado. Ese es tu ministerio para los jóvenes, jóvenes vidas. Tú eres la única persona que tal vez puedes ser el pastor, por así decirlo, de jóvenes vidas. Ahora, las autoridades locales pueden hacer algunas cosas buenas, supongo yo. Por ejemplo, se acaba de hacer un parque para patinar, no muy lejos. Estoy seguro que los jóvenes lo disfrutarán. Y estoy seguro que ninguno de nosotros querrá oponerse a eso. Pero eso no puede ayudar a ningún joven de forma moral. Eso no puede ayudarles en las cosas que verdaderamente importan. Eso no puede convertirles en personas que sirven a la comunidad y que se controlan a sí mismos. Eso nunca les librará de una cultura de juntarse en bandas y ser malos. Y no puedes hacer que toda persona vaya a uno o dos parques de patinaje. No lo estamos criticando, no, pero eso no puede ayudar a una generación que está creciendo. Tan solo los cristianos lo pueden hacer. Con sus esfuerzos y sus aplicaciones consistentes y diligentes a un ministerio a los jóvenes. El regente de Londres, y no queremos criticar a nadie, pero bueno, él puede abrir un sinnúmero de lugares con equipo caro y enseñar a los jóvenes a hacer ciertas cosas, pero no podemos enseñarles a todos a hacer la misma labor. Y parece que el regente quiere hacer que todos los jóvenes hagan lo mismo. Hay que gastar mucho dinero y dejemos que jueguen con equipo muy sofisticado en la noche y los sacamos de las calles de ese lugar. Bueno, gastaron mucho dinero, pero no está resolviendo el problema. Ni siquiera parece haber hecho ninguna influencia en el problema. Tan solo la escuela dominical. Tan solo las clases de la semana en la noche y enseñar la Biblia, enseñar la palabra de Dios, tan solo esto puede hacer una diferencia en la vida de los jóvenes. Y verdaderamente te cansarás si trabajas en estas cosas. Y tal vez dirás, mi vida ya está muy ocupada porque tengo trabajo, familia. Pero dice la palabra de Dios, sacarán fuerzas de debilidad. Tenemos que confiar en el Señor, todo lo ponemos ante el Señor en oración y Él te capacita y Él te usa y serás una bendición para un sinnúmero también de personas. Así que estas cosas, queridos amigos, nos aplican a nosotros y de una forma maravillosa. Entonces dice la palabra de Dios, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas. Cuando veo iglesias que han sido cerradas y que van a venderse, no puedes algunas veces pensar, ¿acaso no se hicieron fuertes en batallas? ¿Acaso esa era una de las iglesias que cerraron porque el pueblo de Dios no estaba haciendo nada? Y hay muchas iglesias así que no tenían una escuela dominical. No tenían evangelismo. No tenían una obra que estuviese trabajando. No hicieron estas cosas. Y gradualmente un grupo del pueblo de Dios se hizo nada. Y se retiró el candelabro. Y la iglesia se cerró. Y cayó en las manos de los poderes denominacionales que tan solo estaban buscando un edificio para vender, para poder incrementar el dinero de la denominación. ¡Qué tragedia! El pueblo dejó de hacerse fuerte en batallas. ¿Confías en Cristo? Entonces te haces fuerte en batalla. ¿Te puedo retar? ¿Te dices a ti mismo? Bueno, dependo en Cristo. Él es mi ayuda en el cielo, Jesucristo. Una vez le encontré, le conozco, camino con Él. Pero no le sirves. No te haces fuerte en batalla. ¡Qué cosa tan triste! ¡Qué tragedia tan grande! Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Déjenme que cierre con un punto. Quería hacer mucho más, pero bueno, en otro momento, supongo yo. Versículo 39. Y entonces cerraré con una frase aquí. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, y te preguntas lo que esto significa, habiendo alcanzado un buen testimonio mediante la fe. De hecho, es un término que se utiliza en el versículo 2 del capítulo 11. Porque por ella, la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Y qué es lo que significa? Obtener un buen testimonio. Bueno, la palabra que se traduce aquí como testimonio, de hecho toda la frase, good report, todo buen testimonio, esta frase viene del griego que tenemos en inglés y tal vez en español también. Testificar, probablemente. Habiendo obtenido martirio, más bien. Pero no todos ellos eran mártires. ¿Y qué quiere decir el autor inspirado? Bueno, la palabra griega mártir significa testificar, habiendo obtenido un buen testimonio, podríamos decir. Como lo tenemos aquí en la traducción en español, un buen testimonio, eso es un testimonio que viene de Dios. Un buen testimonio de Dios. Lo que significa es lo siguiente. No te das cuenta, dice el autor, los antiguos y los profetas y todos los héroes de la fe fueron Dios testificó por ellos, por así decirlo. Dios testificó de su fe. Dios les mostró a otros que ellos eran su pueblo. Y las personas sabían que ellos tenían el poder de Dios con él. Las personas sabían. Dios está poniendo su testimonio sobre sus vidas. ¿Acaso no es lo que tú deseas? ¿No deseas testificar y deseas que Dios tenga un testimonio de tu vida? Dios autentificándote. Dios haciendo evidente en la estimación y en los ojos de las personas que te miran que verdaderamente perteneces a Dios y que tienes bendición de Dios. Eso es lo que significa. Versículo 39. Y todos ellos, habiendo obtenido el testimonio de Dios por la fe en lo que ellos estaban haciendo, eso es lo que el término buen testimonio significa. No recibieron lo prometido de testificar a Cristo. Esa promesa iba a ser cumplida en el tiempo del Nuevo Testamento con la gran cantidad de luz del Nuevo Testamento. Pero queridos amigos, ¿qué capítulo es este? Léelo. Ten reto de este capítulo. Sé movido por este capítulo. Mira una vez más a medida que cerramos. Versículo 37. Fueron apedreados y tú no tienes que ser apedreados. Fueron cortados a piezas. Isaías fue cortado en piezas, dice la tradición judía. No sabemos si es verdad o no, es tradición judía. Fueron tentados, fueron matados a espada, anduvieron de aquí para allá en ropas de ovejas. ¿Alguna vez has leído La Iglesia Peregrina, este libro? Ojalá que todos pudieran leer ese libro por lo menos una vez. Es un libro muy antiguo ya. El autor murió hace mucho tiempo. E.H. Broadbent, La Iglesia Peregrina. Este libro muestra los sufrimientos y el testimonio del pueblo de Dios a través de los siglos. Y si ese libro no te humilla y te mueve el corazón a que tengas un mayor compromiso con Cristo, es como este pasaje aquí. Fueron apedreados, fueron cortados a piezas, fueron tentados, cortados con la espada, deambularon con pieles de ovejas y cabras. Fueron arrojados de casas, fueron destituidos, afligidos, atormentados, y de ellos el mundo no era digno. El mundo no es digno de los creyentes. Dije que cerraría, pero quiero decir otra cosa. La mayoría de las ventajas que tenemos socialmente en este país, ya sea hospitales o educación, o honestidad de los negocios, que eso ya está deshaciéndose ahora. Todo lo que teníamos y tenemos en este país viene a través de los creyentes. Los creyentes empezaron todo esto. Los creyentes que hicieron todo esto por años y el Estado lo controló. Bueno, qué bueno que el Estado lo tome esto y lo ayude, pero ahora hay menos y menos creyentes. Incluso después de que se ha haciendo más pequeño el testimonio cristiano en este país, los estándares que la iglesia tenía permaneció por décadas. Y ahora estamos viviendo en un periodo en el que una de estas grandes instituciones de cuidado ya no obra muy bien, ya no trabajan bien. ¿Y por qué ya no trabajan muy bien? Los servicios financieros están desmoronándose y ya no hay integridad. El servicio de salud. Estoy seguro que hay muchas buenas personas en el servicio de salud que hacen una muy buena labor, pero hay una pérdida de eficiencia. ¿Por qué? Porque los cristianos, ya no hay casi ningún cristiano allí, porque la herencia cristiana y la influencia cristiana está en declinamiento. Nadie quiere enfrentar esto. ¿Cuál es el problema con esas instituciones de la vida pública, dicen ellos? Pues que hay menos cristianos cada vez ahí, porque Dios está retirando a los creyentes, de quienes el mundo no es digno. Si escuchamos a los políticos hoy en día, ellos no tienen ningún entendimiento o apreciación de que mucho de esto fue construido por los cristianos y el evangelio cristiano y la influencia cristiana. Ahora se ridiculiza todo esto, se rechaza. Están como minando en lo que están ellos fundamentados. Bueno, suficiente. Este capítulo es una prueba maravillosa y justificación hermosa de cómo Dios testifica de las personas. Él pone su testimonio de Él. Y nosotros creemos en Él y vivimos por la fe. Ese es el reto para nosotros.